Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundo el debate. Dos temas hoy fundamentales para el país. Vamos a hablar de salud y de educación. Iniciamos en la plenaria de la Cámara de Representantes, que ha aprobado la reforma a la salud en su segundo debate. ¿Qué cambiará específicamente en el sistema de salud? Orlando Villar nos lo explica.
Diana, buenas noches. Pues uno de los cambios que ha generado mayor polémica, pero que cambia radicalmente el sistema, tiene que ver con la llamada Administradora de Recursos de la Salud, la que hoy existe, la ADRES, la única entidad entonces que quedaría encargada de pagar a las instituciones de salud, eliminando la intermediación financiera de las EPS. Precisamente esas EPS, Diana, se transformarían en las nuevas gestoras de salud y vida, que actuarían como coordinadoras del sistema, pero sin manejar los recursos directamente. Se crean además las llamadas RITS, que son redes integrales e integradas territoriales de salud, que lo que serán específicamente centros de salud descentralizados, explicado el ministro de Salud, para la atención de primer nivel con redes organizadas en el territorio. También, Diana, se ha establecido, y uno de los artículos más polémicos que se eliminó de esta reforma era el 42, que tenía y contenía la meritocracia en la elección de directores de hospitales públicos. ¿Qué quiere decir ahora? Alcaldes y gobernadores podrán designarlos directamente, lo que ha generado críticas por la posible politización de la salud. Otros puntos adicionales que le explico rápidamente: la regulación laboral para los trabajadores de la salud. El presidente tendría facultades extraordinarias para un régimen especial de estos trabajadores, protección especial a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. La reforma pasa entonces a ser discutida en la Comisión Séptima del Senado en tercer debate.
Orlando Villar, gracias. Páseme esos daticos que tiene ahí, que son muy importantes para el resto del debate. Por ahora vamos con las voces del día. En esta, la noticia en Colombia, porque luego de varios intentos se aprueba entonces la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Habló el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ha felicitado al Congreso por el visto bueno a 83 artículos que ahora pasarán a su tercer debate en la Comisión Séptima.
Y nosotros estamos satisfechos de que este ha sido un proyecto que se ha venido consensuando de una manera tal que hoy podemos decir de que ha sido respaldado mayoritariamente y que pues hemos recogido de todos los diferentes sectores. Aquí muchas buenas proposiciones fueron avaladas.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, agradeció a la Cámara por aprobar en segundo debate la reforma a la salud. Consideró que marca el inicio del Estado Social de Derecho. Y mientras tanto, Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara, aseguró que el debate de la reforma fue transparente y respondió a quienes lo acusaron de buscar votos para el gobierno.
Sobre mí han caído una cantidad de acusaciones, pues de casi que tildándome del encargado de organizar y de conspirar a favor del gobierno. Yo lo que he hecho es garantizar que haya un debate para todas y todos. No me encargo de armar los votos para los proyectos de gobierno.
Desde el Congreso también hablaron los partidos políticos. El representante de la Alianza Verde, él es Alejandro García, señaló que la aprobación de esta reforma fue una victoria de Armando Benedetti, ministro del Interior, y sin embargo aseguró que espera que eso no se traduzca en nuevos escándalos de corrupción.
Yo diría que esta es una victoria de Armando Benedetti, la confirmación del todo vale, de la transacción, y que luego no venga acá el presidente Petro, como en esta legislatura, a decir que esto fue a sus espaldas y que fue engañado o asaltado en su buena fe.
Desde el Centro Democrático, Andrés Forero insistió en que esta reforma no la necesita el país y que por el contrario va a afectar a los pacientes.
Esta es una reforma que no está pensada, o mejor dicho, no está poniendo en el centro de la discusión a los pacientes, sino él está haciendo primar la ideología y el dogmatismo político. Pero además lo que nosotros decimos es que más allá de incluso que se apruebe esta reforma, pues hay que decir que no resuelve los problemas actuales.
En segundos estaremos con nuestros panelistas hablando de este tema en la primera parte de nuestro debate. Ahora les contamos que hace pocos minutos en X, a través de la red, el presidente Petro aceptó la renuncia a su ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Y seguimos con otras noticias, porque hoy el presidente aseguró, ante la posibilidad de que la Corte tumbe el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, que tendría que hablar entonces con Nicolás Maduro para construir una zona económica especial para la región.
Es más, yo voy a hablar con Maduro a ver si construimos la zona económica especial. Porque si nos tumban los decretos, no podremos hacer la carretera rápidamente. Entonces hay que salir para algún lado, pero no nos podemos quedar sumidos aquí en medio de la cocaína. Porque solo vendrá sangre y extranjeros a usar el territorio y a usar la vida de la gente bajo los espejismos de la codicia y del dinero.
Durante el inicio del rezo del Rosario en la Plaza de San Pedro se difundió un breve mensaje de audio del Papa Francisco en el que agradece las oraciones por su salud. Esta es la primera vez que se escucha al Sumo Pontífice desde su hospitalización el pasado 14 de febrero.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen. Uy, gracias.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de abril no se impondrá ningún tipo de arancel a su país porque tampoco tienen impuestos a las importaciones de Estados Unidos.
En el caso de México prácticamente todo es sin aranceles. Ni nosotros les cobramos aranceles, ni ellos nos cobran aranceles a nosotros. De todas maneras, México tiene que producir más en México para lo que consumimos, para nuestro mercado interno.
El País América del periódico Global revela que luego de las conversaciones con México, el equipo comercial de la Casa Blanca también habló con funcionarios canadienses y que Donald Trump decidió aplicar exenciones a los aranceles para Canadá por lo menos hasta el 2 de abril. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes para los colombianos, quizá los más fundamentales, salud y educación. Arrancaremos con una mirada a la aprobación en segundo debate de la reforma a la salud, ya aprobado en la Cámara de Representantes, lo que viene, lo que implica y lo que cambia. Después una mirada a la educación. ICETEX, las recientes decisiones del sector, los recortes en los subsidios, el efecto que tiene el sistema para el sistema educativo y sobre todo para los estudiantes. Así que iniciamos saludando a Marta Alfonso, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Marta, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, para ti y para toda la audiencia de Hora 20.
También para este tema de salud estamos con Ramón Abel Castaño, médico, máster en gestión y política en salud de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Hola, Ramón Abel, gracias por aceptar nuestra llamada.
Muy buenas noches, Diana. También un saludo a la audiencia y a mi contertulia, la senadora, a la representante Alfonso.
Voy a saludar a nuestros panelistas para el tema de educación posterior a la entrevista que tendremos con ustedes. Está con nosotros Claudia Restrepo, rectora de la Universidad de EAFIT. Hola, Claudia. Muy buenas noches.
Diana, buenas noches para ti y para todos los que vamos a conversar hoy.
Óscar Domínguez, director de ASCUN, Asociación Colombiana de las Universidades. Gracias por acompañarnos, Óscar.
Diana, a usted muchas gracias por la invitación y un saludo desde luego a los panelistas que nos acompañan.
Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profesora universitaria. Hola, Edna.
Diana, muy buenas noches a los panelistas y por supuesto buenas noches a los oyentes que siempre están tan atentos a estos temas que, como dijiste, son absolutamente sensibles.
Y también con nosotros Juan Esteban Cruz, copresidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Juan Esteban, buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y todas y las personas que hoy nos escuchan en esta noche tan importante para la educación de Colombia.
Antes de ir con ese debate central sobre la educación, el ICETEX y todos estos créditos, vamos a dedicarle una parte de nuestro programa a la noticia del día en Colombia, que se produjo además hace pocos minutos durante la aprobación en el Congreso. El análisis que tenemos que hacer es el de la aprobación a la reforma a la salud 2.0 presentada por el gobierno. Con 90 votos por el sí, 28 por el no, la plenaria de la Cámara aprobó la reforma, que uno, convierte a las EPS en gestoras de salud y vida. Elimina buena parte de sus funciones de intermediario que tienen hoy y fortalece al ADRES como banco de la salud y pagador único de las IPS, hospitales y clínicas. Crea también las redes integrales e integradas territoriales de salud, que funcionará como la ruta que deberán seguir los pacientes y los actores del sistema de aquí en adelante. La reforma pasará ahora a tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, sin tener todavía el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay certeza sobre los costos de la reforma y sin artículos como el de la meritocracia para elegir directores de las instituciones en salud a nivel local. Pero que sean nuestros invitados los que nos cuenten fundamentalmente cómo quedó la reforma a la salud que acaba de salir de la Cámara. Aquí lo importante es contarle a los oyentes con qué modelo de salud nos quedamos hasta el momento. ¿Se mantiene en esencia el que planteaba la primera reforma o cuáles son los puntos base de lo aprobado adicional a los que he planteado? Marta Alfonso.
Bueno, pues has planteado los ejes centrales de la reforma que se mantienen desde su versión primera, pero de pronto sería importante mencionar dos cosas que no mencionaste. Uno, que se fortalece muchísimo el enfoque de atención primaria en salud, que ha sido muy escaso en el sistema de salud colombiano y en el modelo que actualmente tenemos, es decir, un sistema más preventivo que incluye equipos básicos de salud extramurales, gente, unos equipos con médicos, enfermeras, psicólogos que van directamente a los territorios, visitan las casas, las comunidades y van haciendo una caracterización de la situación de la salud de las familias, se encargan de articular esa familia con el centro de salud primario más cercano a ese territorio y eso va a permitir, digamos, tener un sistema de referencia y contrarreferencia mucho más fuerte desde un enfoque familiar y comunitario. Eso es muy importante porque uno de los sustentos de la sostenibilidad fiscal de la reforma es que en el mediano y largo plazo eso va a disminuir la presión financiera sobre el alto costo que es en donde hoy se concentra el sistema de salud, toda vez que si se previene, pues la gente se enferma menos. Y lo segundo que me parece importante también plantear es que la reforma tiene... Tú decías el tema de atención primaria y otro tema que se me pasó ya, pero bueno, eso es como...
Sí,
como
yo decía, EPS es convertidas en gestora de salud y vida, que ahora voy a hacerle una pregunta sobre ese, el ADRES ya como el banco definitivo de la salud y el pagador único de clínicas y hospitales, las redes integradas de territoriales de salud que funcionan, digamos que es la ruta. ¿Usted se refiere un poco a eso con el enfoque de atención primaria?
Sí, pero el otro punto que quería resaltar, Diana, que me parece muy importante, es que en la versión primera de la reforma había una presencia muy, muy pequeña de las EPS. Y hoy en esta segunda versión de la reforma, las EPS o gestoras de salud y vida aparecen de manera transversal en todo el sistema, solo que no con una posición dominante como la han tenido hasta hoy. Las EPS hoy controlan el sistema de salud colombiano, administran los recursos, definen cómo se organiza la red de servicios, cómo contratan, cuánto pagan, cómo pagan, a quién le pagan, cuándo le pagan, y tienen un papel absolutamente dominante sin auditoría alguna sobre el manejo de los recursos y su posición dominante. Hoy van a mantenerse dentro del sistema de manera transversal en la organización de las redes, sí, también en la administración, digamos, del flujo del paciente por el sistema, pero ya no con una posición dominante como la que tienen hoy.
Ya. Ramón Abel, quisiera preguntarle a usted en términos de funciones y obligaciones con las que van a quedar estas gestoras de salud y vida, ¿cómo va a ser la transformación de las EPS? Y me concentro en este punto porque realmente es como el punto en el que la mayoría de nuestros oyentes y ciudadanos de Colombia están pendientes. ¿Qué va a pasar con mi afiliación a una EPS y cómo se va a transformar eso en gestoras de salud y vida? ¿Qué va a pasar con mi atención?
Bueno, claramente hay una diferencia enorme. No es cierto que las gestoras de salud y vida son las EPS de hoy o que se van a transformar simplemente en gestoras de salud y vida. Son entidades totalmente diferentes que tienen una naturaleza totalmente diferente por un elemento fundamental que hace toda la diferencia, y es que mientras las EPS de hoy tienen bajo su responsabilidad el ingreso que les da el gobierno a través de la UPC, y eso los lleva a que sean las que contratan, las que estructuran las redes, las que pagan, como bien decía la representante Alfonso, en el nuevo contexto esas EPS, no, esas gestoras, perdón, no van a tener ese ingreso por UPC que les da el gobierno hoy, sino simplemente una comisión por administración. Eso hace toda la diferencia del mundo. Primero porque
esa gestora no va a tener un incentivo para controlar, para hacer que la plata rinda durante todo el año, como lo tiene hoy, porque hoy su ingreso es la UPC. En el nuevo contexto no va a tener ese ingreso, entonces simplemente no le va a doler, no va a ser doliente de ese incremento del gasto, porque simplemente le pasará las facturas a la ADRES, claro, con toda la auditoría, con lo que se pretende y que quedó establecido en el proyecto de ley. Sin embargo, el incentivo para hacerlo con la misma fuerza que lo hace hoy es totalmente diferente. Segundo, la afiliación. En ninguna parte del texto del proyecto de ley dice que las personas se van a afiliar a una gestora de salud y vida. Eso no es cierto. El gobierno les asigna a las gestoras un territorio de todas las personas que vienen en ese territorio, de acuerdo a donde tengan la mayor población las EPS de hoy. Pero uno no se afilia a la EPS, uno se afilia, o mejor dicho, se adscribe al centro de atención primaria de su localidad o de su lugar de residencia, buscando que sea el más cercano. Supuestamente hay libertad de elegir el CAPS que yo quiera, pero eso es una, digamos que un texto que quedó ahí como para no generar mucha resistencia con ese principio de libertad de elección y en cierta medida para evitar ese trámite de ley estatutaria que le estaban diciendo que tenía que hacer porque estaba restringiendo la libertad de elección. Entonces lo pusieron ahí como para quedar bien y no tener que hacer el trámite estatutario. Pero claramente no hay libertad de elección de gestora como la hay hoy de EPS. Eso quiere decir entonces que cuando yo tengo un reclamo, ¿a quién se lo hago? ¿A la gestora? La gestora que va a decir, no, pues yo no soy, usted no es afiliado mío. Usted simplemente vive ahí en una zona, vaya y reclame el CAPS. Y el CAPS le dice, no, pues vaya reclame a la red, a la RITS. Y la RITS le dirá, no, pues vaya reclame al departamento. Realmente es un cambio fundamental, un cambio sustancial en ese rol de las EPS.
Marta Alfonso, ¿cómo va a solucionar la gestora de salud y vida estos problemas? Usted hoy le diría a un paciente, si hoy ya estuviera totalmente aprobado, digamos, sale aprobada del Senado de la República, el paciente que hoy va a su EPS, tiene la atención, recibe una orden de medicamentos, a partir de la reforma, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, pues el paciente va a tener una relación directa con su prestador de servicios y no intermediario, no intermediada por un administrador que realmente no le presta servicios, sino que busca como contratar una red en una lógica de aseguramiento comercial. Eso es muy
Pero
importante, es un cambio fundamental en la
aterricémoslo
reforma.
más, digamos, usted necesita
Entonces, hoy.
una cita, va a su EPS, lo atienden y sale con su formulación o sale con una orden de exámenes. ¿Eso qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar?
No, resulta, sí, es muy importante esto. Resulta que hoy tú no vas a tu EPS, tú vas a un prestador de servicios contratado por la EPS. Va a pasar exactamente lo mismo, solo que sin esa intermediación. Entonces, la relación va a ser directa entre el paciente y el prestador de servicio. A ese prestador de servicio, o sea, a esa clínica que siempre ha sido, te va a seguir prestando el servicio, pero le va a cobrar de manera directa a la ADRES y la ADRES le va a transferir el recurso de la facturación que hizo ese prestador.
Ok, pero
No va a
entonces
haber
aclaremos una
intermediario.
cosa. Yo llego entonces a una IPS o a la
¿Sí?
gestora de salud y vida más cercana a mi localidad y allí me
No,
aparezco
a
sin
la IPS,
afiliación previa, con mi
al
cédula y le digo, tengo esta situación, este malestar o esta necesidad médica y allí voy a encontrar a un médico general, a un médico especialista. Esa persona tiene la obligación de atenderme sin ningún tipo de afiliación, pago previo
Entonces,
a nivel de EPS. O sea, ¿cómo cambia?
bueno, entonces te explico. Diana tiene un dolor de cabeza.
Ajá.
Diana va a su IPS más cercana, clínica u hospital en donde estará adscrita. Resulta que en ese centro de atención primaria en salud se dan cuenta que Diana tiene un problema mucho más grave que no va a resolverse ahí. Sin embargo, en esa IPS primaria, en ese CAPS, Diana va a tener su historia clínica y además un equipo básico de salud que ha ido a visitarla a su casa, que conoce cuáles son las características de la salud de esa comunidad, de esa familia y que va a ayudar a que tú puedas ir mucho más rápido a buscar una cita mucho más rápido y un equipo básico de referencia que conoce tu situación de salud. Resulta que entonces en ese CAPS no se resolvió el problema porque necesitas una atención mucho más especializada. Entra la gestora y la gestora empieza a ayudar a que después de esa atención básica que no suplió tu necesidad,
esa gestora va a buscar una red de mayor complejidad para referirte. Y entonces empieza ese trabajo de acompañamiento de la gestora por la red de servicios de mayor complejidad. Entonces, en el nivel básico, estarás representada por el centro de atención primaria. Si tienes una queja, una tutela, en ese nivel de atención, te debe responder el centro de atención primaria.
¿Quién te suministra los medicamentos?
Centro de atención primaria, si es en la alta complejidad o mediana complejidad, la IPS de esa complejidad que necesitaste. Ya. Si es en el nivel primario, el CAPS.
¿Quién suministra los medicamentos?
El CAPS, te estoy explicando, el centro de atención primaria.
Una pregunta, ¿qué pasa con el pago que hacen?
La alta complejidad, los medicamentos de alta complejidad.
¿Qué pasa con el pago que hacen los afiliados a las EPS, bien sea independientes o bien sea empleadores y empleados?
El copago que se hará.
No, copago no, lo que pagas, tú tienes que pagar.
No, va a seguir exactamente igual. Los parámetros de aportes al sistema de salud seguirán siendo exactamente igual. El pago de esas cotizaciones no se transforma con esta reforma. Seguiremos pagando un aporte al sistema de salud, que es un aporte solidario con el cual se sostiene el sistema de salud y que solamente corresponde a menos del 50%. El resto es financiado por recursos públicos. Eso no cambia, seguirá siendo exactamente igual.
Doctor Ramón Abel, ¿cuáles serán para usted entonces, escuchando esto, los retos que enfrenta la iniciativa en la Comisión Séptima del Senado? Ahí donde se archivó el primer proyecto de reforma, ¿qué podría o qué debería salir? ¿Dónde deberían poner el foco?
Yo creo que el foco más importante tiene que estar en la prestación de los servicios de salud a los pacientes directamente, porque ahí es donde se generan todos los problemas y donde se genera todo el costo. Los sistemas de salud normalmente gastan más del 90% de la plata en atención directa a las personas, atención curativa, ¿sí? Entonces, ese trayecto que describió la representante Alfonso de el dolor de cabeza, que lo remiten y que no, eso, digamos, está muy bien para el 60, para el 80% de la población que de vez en cuando le duele la cabeza, de vez en cuando le duele la espalda o le da una gripa o tiene una fracturita o una infeccioncita. Pero hay un grupo muy importante, Diana, que son los pacientes que tienen enfermedades crónicas y sobre todo...
Por ejemplo, un paciente con diálisis, ¿qué hace mañana?
Exactamente, o el que se le está ya dañando el riñón y de pronto dentro de unos meses va a terminar en diálisis. Ese tipo de pacientes van a resultar tremendamente afectados por esa separación que muy bien describió la representante Alfonso, que aquí en el CAPS me atienden y si tengo alguna necesidad me mandan a la mediana y alta complejidad y la gestora supuestamente coordina ese flujo del paciente. Esa es la forma como se hace la atención de mediana y alta complejidad en sistemas como el de Costa Rica o como en el sistema público de Brasil, donde la mediana y alta complejidad es un universo aparte y la baja complejidad parece que lo quisiera solucionar todo, pero no tiene la capacidad de hacerlo. Pero más allá del paciente en diálisis, hablemos de enfermedades huérfanas, de enfermedades raras, de patologías que son mucho menos frecuentes, como el VIH, la artritis reumatoide, etc. Aquí tenemos realmente un reto muy importante y es que esta reforma fragmenta esos programas especializados y esta que es la población realmente enferma de este país, que puede ser fácilmente el 5%, no es mucho, pero cuestan mucho. Ese 5% de la población se consume el 67% de los recursos del sistema en un año. Imagínense que ese 5% quede fragmentado en una parte que le atienden en su CAPS y otra parte, dependiendo de esa referencia y de esa contrarreferencia, por allá en la mediana y alta complejidad, donde va directamente a su IPS, como lo describió la representante Alfonso, va directamente a su IPS y la IPS le cobra allá a la ADRES para que la ADRES le pague esa consulta. Y entonces el examen de laboratorio es en otra parte y va a esa IPS y la IPS le factura a la ADRES para que la ADRES le pague esa consulta.
Quiero preguntarles algo. La eliminación del artículo sobre meritocracia. ¿Por qué eliminar un artículo que rompe con la esencia anticorrupción de la propia reforma? O sea, ¿por qué entrar en riesgos de corrupción cuando no habrá meritocracia para hacer nombramientos en el sector?
Yo antes quisiera plantear una cosa y es que precisamente la reforma plantea todo lo contrario y es que vas a tener una articulación entre la alta y mediana complejidad y el centro de atención primaria monitoreado por un equipo básico de salud que va a hacer el seguimiento de si fuiste al médico, de si te hicieron los exámenes. Eso hoy no existe en el sistema. Entonces, un paciente de alta y mediana complejidad que entra, que sale de una clínica, por ejemplo, oncológica o de diálisis, etcétera, no tiene un equipo que le haga seguimiento domiciliario, comunitario, familiar a su situación de salud. Y eso hoy lo resuelve la reforma, porque pone ese equipo a que te haga seguimiento, referencia, contrarreferencia. Frente al artículo de meritocracia, pues es un artículo que por segunda vez se elimina. En la primera versión ya se había eliminado, y que básicamente lo que dicen congresistas que promovieron su eliminación es que viola competencias territoriales constitucionales de alcaldes y gobernadores. Yo lo que creo es que ese es también un foco de corrupción, el nombramiento que constitucionalmente, en efecto, desde la Constitución del 91 pueden hacer alcaldes y gobernadores, que ahí hay unos focos de corrupción que han tenido escándalos a lo largo y ancho del país, y que por eso debería haber un mecanismo de meritocracia y un contrapoder en ese nombramiento, que era lo que pretendía el artículo 42, pero pues que desafortunadamente fue eliminado con la excusa de que eso violaba competencias y autonomías territoriales. Esperemos que haya un proyecto de ley que transforme el nombramiento de los gerentes de hospitales, porque yo sí creo que ahí hay
esta discusión y esta, digamos, entrevista apenas comienza, esta valoración inicial de lo aprobado hoy. Me falta una pregunta: ¿qué efectos puede tener en adelante que se esté aprobando una reforma sin aval fiscal y sin tener certeza sobre cuánto cuesta esta reforma? ¿Y qué periodo de transición plantea el articulado aprobado entre lo que hoy tenemos en nuestro sistema de salud y el que pretende la reforma? Perdóneme, voy con Ramón Abel, ya voy con usted.
Ok, yo voy a hablar del punto del aval fiscal porque es muy importante. Yo entiendo que la reforma no se puede aprobar sin un aval fiscal, pero dentro de esa expectativa del aval fiscal hay un argumento que es totalmente incierto y totalmente equivocado, que lo mencionó la representante Alfonso, y es que la prevención y la promoción que van a hacer con esos equipos comunitarios y con ese enfoque y con esa estrategia de atención primaria va a reducir los costos a futuro. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Los países que tienen la mejor salud, ponga Finlandia, ponga Japón, al final terminan gastando mucho más en la atención en salud, primero porque se detectan más enfermedades, y segundo, porque al final la gente, así viva toda la vida sana, siendo productiva y teniendo una vida espectacular, al final, en la morida, digámoslo así, en la morida, en ese último añito de vida, consumen una enorme cantidad de servicios y generan una cantidad de costos muy grande. Eso es lo que pasa en todos los sistemas de salud. Y el Ministerio de Hacienda está erróneamente comprando ese argumento, suponiendo que dentro de 5 o 10 años el gasto total agregado en salud va a disminuir. Eso no va a pasar jamás.
La respuesta a la transición, doctora representante Marta Alfonso.
Decir que el aval fiscal puede llegar en cualquiera de los cuatro debates, como dice el doctor Ramón Abel, en efecto es obligatorio porque es una iniciativa de gobierno, y pues por lo general los avales fiscales llegan muy próximos al último debate, toda vez que cualquier modificación al articulado que tenga impacto fiscal va a modular o a cambiar el aval fiscal que ya existe. Entonces, por lo general, llega hacia el último debate, tercer o cuarto debate, todavía pues tiene tiempo para llegar, y seguramente tiene que llegar porque es una obligación en los proyectos de iniciativa de gobierno.
Pues gracias a la representante Marta Alfonso, gracias a Ramón Abel. Vamos a continuar en segundos con nuestro otro tema de hoy, la educación.
Escuchas Hora 20.
Para quienes llegan a nuestra audiencia, ha quedado aprobada en la Cámara de Representantes la reforma a la salud. Tendremos cambios en nuestro sistema si el Senado de la República aprueba lo aprobado en la Cámara. El primero es que habrá un pagador único. La administradora de recursos de la salud, ya nos lo ha contado Orlando Villar, será la única entidad encargada de pagar a las instituciones de salud, eliminando la intermediación financiera de EPS. Dos, se transforman las EPS, las actuales EPS, en entidades de gestora salud y vida que actuarán como nos han explicado, como coordinadoras del sistema, pero sin manejar recursos, cobrándole directamente a la ADRES por cada atención. Creación de redes integrales y territoriales de salud para descentralizar la atención. Y la gran polémica, la eliminación de la meritocracia, entre otros. Ahora, alcaldes y gobernadores podrán designarlos directamente a los directores de hospitales públicos. Regulación laboral para trabajadores de la salud. Con el artículo 48, el presidente tendrá facultades para establecer un régimen especial de los trabajadores, además de protección a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Estaremos durante todas estas semanas muy atentos a debatir, a analizar y a explicarle a nuestros oyentes cómo acceder a lo que se pretende sea un nuevo modelo de salud en Colombia. Y ahora nos vamos con lo que le pasa a los estudiantes en Colombia. Escuchen ustedes.
Las cuotas subieron drásticamente. Yo pagaba más o menos 1.600.000, 1.700.000 y me subió a 2.880.000 pesos. O sea, subió 1.200.000 pesos. Entonces, es una cuota que ya está, o sea, se recorta mucho, que ya está siendo muy, muy, muy difícil de pagar y que si nos ponemos a ver en perspectiva hacia el futuro, o sea, la cuota va a subir muchísimo más y se va a convertir en algo que va a ser imposible de pagar.
Aumentó mucho el costo de las cuotas, en algunos casos casi que se doblaron y en otros casos aumentaron porcentajes pues superiores al 50%, debido a que las tasas pasaron del 5.2 al 17.2%, lo cual disparó las cuotas y eso afecta demasiado el bolsillo de muchos de los deudores.
Por ejemplo, en enero yo pagué una cuota de 1.000.000 de pesos y termino ahora pagando en febrero una cuota con esa nueva actualización del ICTEX de casi 2.000.000 de pesos. Entonces yo me veo afectada por ese lado económicamente. Y no solo eso, sino también mi salud mental, porque yo ahora me la paso pensando cuáles son los remedios legales y los mecanismos que yo voy a poner en marcha para poder enmendar esta situación, porque me parece una injusticia.
Pues este es el panorama de cientos de miles de estudiantes y egresados hoy en nuestro país. El ICETEX les ha comunicado a buena parte de los usuarios ante la situación fiscal del país que los subsidios que reciben sus créditos en lo relacionado a las tasas de interés será eliminado. Según Nascun, que nos acompaña, la decisión ha llevado a que cerca de 327 mil usuarios de ICETEX resulten afectados y terminen pagando facturas hasta un 40% más de lo que pagaban en otros meses. Además, cada vez los usuarios pagan menos al capital, logrando pagar facturas en el que solo el 5% va a capital, con lo cual los créditos se convierten en créditos infinitos. Según el presidente Petro, el ICETEX tomó esta decisión por cuenta de una declaración de la Corte Constitucional de Inexequibilidad del artículo 95, pues en ese artículo se fijaba el interés de tasa cero a los créditos de los estudiantes. Pero es que la Corte ha planteado que no hay relación entre el fallo y que el ICETEX elimine los subsidios a la tasa de interés que deben pagar los estudiantes. ¿Qué dice el ICETEX? Que subsidiar la tasa fue una decisión sin precedentes en administraciones anteriores y que esto permitió reducir el impacto de la inflación en beneficiario, generando un impacto de 438 mil millones entre el año 2023 y 2024. Dice también que ha tomado otras decisiones que tienen alto impacto en el sistema educativo, como reducir en 40 mil cupos el acceso a los créditos, pues para el 2025, este año, solo se abrieron 10 mil, cuando normalmente eran más de 50 mil. Pues estas decisiones traen problemas de permanencia de los estudiantes en el sistema de educación, en las cifras de deserción. Justo esta semana se conoció que, según el sistema de prevención de la deserción de estudiantes, por lo menos uno de cada tres estudiantes de educación superior no terminan sus estudios, mientras en el laboratorio de la economía en educación se plantea que cuatro de cada diez estudiantes abandonaron sus estudios universitarios antes del décimo semestre. Empecemos por una primera aproximación con lo que está ocurriendo con el ICETEX, con lo que está ocurriendo con el sistema educativo del país ante los recortes en los cupos, la falta de presupuesto y la eliminación del subsidio a las tasas de interés en los diferentes casos. Claudia, la escucho desde EAFIT.
Hola, bueno, un saludo para todos. Yo, pues la verdad, esta es una situación que yo quiero poner, Diana, en dos perspectivas, porque seguramente Óscar desde ASCUN nos puede dar un mapa muy general de la situación desde los jóvenes, y es dos preocupaciones. Uno, la de los jóvenes, que este tal vez es uno de los momentos donde estamos viendo estranguladas sus posibilidades, porque la cobertura vía gratuidad no ha generado el impacto de los 500 mil cupos que se estaba planteando. Los subsidios a la demanda también no son una política que se ha implementado en este último tiempo, y vemos que este otro asunto, que es el de sistema de financiación, también está estrangulándose. Entonces hay una preocupación sin duda que va dirigida a la permanencia, como tú lo dices, pero sobre todo el acceso. Recordemos que solo 10 estudiantes que se gradúan del colegio, de ellos solo 4 acceden a la educación superior. 6 no lo logran, no porque no quieren, sino porque no tienen cómo financiarse. Y de esos 4 que se financian o que llegan a la educación, no todos logran llegar por la gratuidad, sino que en últimas unos tienen que llegar vía sistemas de financiación y sistemas privados. Pero te voy a poner una segunda cara para dejarla sobre la mesa, y es, en este momento el país está pasando por un momento que, aunque tenemos un estado demográfico de los jóvenes en decadencia, en los próximos 10 años esa disminución no va a ser tan alta. Todavía tenemos un muy buen número de estudiantes que son eso que nosotros llamamos el bono poblacional. ¿Qué significa? Hoy, más que nunca, deberíamos estar acelerando las posibilidades y oportunidades de los jóvenes a la educación superior, porque nos estamos jugando la formación del talento del país del futuro. Si nosotros no logramos resolver esto ya, sino que decimos que esto es progresivo y que vamos a crecer las tasas de cobertura de gratuidad progresivamente, en 10 años no vamos a tener los jóvenes que tenemos hoy. Entonces yo creo que hay que poner el debate en esas dos direcciones. El derecho a los jóvenes y cómo no podemos reducirles sus oportunidades de acceso a la educación superior. Y dos, lo que le corresponde al país en términos de formación de talento, porque ahí es donde está el desarrollo del país, cuando tenemos un bono poblacional y en 10 años no lo vamos a tener. Entonces, creo que esas dos cosas son relevantes y ahí es donde el país se tiene que poner en un debate muy serio sobre cuáles son las acciones concretas que debemos definir, porque la cobertura de la educación superior viene estabilizada en los últimos 5 años. Es decir, veníamos de 10 años donde la cobertura de educación superior venía subiendo y llevamos 5 años donde está supremamente estabilizada, lo que quiere decir que los mecanismos no están funcionando para ofrecerle oportunidades a los jóvenes para el acceso a la educación superior.
Ahora vamos con cuáles son esas acciones que deberían tomarse. Edna Bonilla.
Bueno, yo creo que Claudia hizo un muy buen resumen para entender la complejidad del sistema de la educación superior. Lo primero es que los jóvenes necesitan oportunidades hoy, necesitan oportunidades ya, y oportunidades de estudio tienen que darse fortaleciendo la universidad pública. Yo lo comparto, creo que esa es una buena apuesta, pero también trabajando de manera muy armónica con el sector privado, y creo que ese ha sido el error actual del gobierno nacional. Nosotros tenemos un sistema mixto que pues tiene una cobertura que todavía le falta mucho. Es que cuando uno dice una tasa de tránsito, que llamamos nosotros, cuántos jóvenes terminan su bachillerato e ingresan a la universidad o ingresan a la educación superior o posmedia, pues es dramático cuando uno dice, venga, tenemos una tasa solo 4 de cada 10 jóvenes. ¿Qué están haciendo esos otros 6 jóvenes? Y a mí me preocupa que en esa postura del gobierno nacional, pues se disminuya la participación de un actor fundamental como es el ICETEX. El ICETEX le ha dado, en casi 74 años de experiencia, ha beneficiado a más de 5 millones de colombianos. Entonces uno dice, cuando usted tiene una entidad que ha beneficiado a más de 5 millones, que tenemos beneficiarios de los 32 departamentos y de casi 900 municipios del país, que el 92% de los beneficiarios corresponden a estratos 1, 2 y 3, que es que eso es otra cosa, que no se nos puede olvidar.
El subsidio a la gente que tiene.
Exactamente, entonces son 92%, estos son estratos 1, 2, 3, y obviamente pues hay unos subsidios, el subsidio de la tasa de interés, pero también hay otros subsidios como el subsidio de sostenimiento para los jóvenes. ¿Por qué? Porque es que lo decía Claudia, hay un problema de deserción, que creo que es igual o más dramático, si me lo permiten, que el problema de acceso. Los jóvenes no están terminando su educación y se están retirando. Entonces tenemos tasas de deserción altísimas también.
Y esto lo único que hace es contribuirlo.
Profundizar, porque si usted ni tiene subsidio a la tasa de interés, ni tiene el subsidio al sostenimiento, ¿cómo hacen los jóvenes para vivir? Entonces yo creo que hay que revisar esa política, pero sobre
ahora,
todo
yo me pregunto
eso.
¿Por qué genera tanto traumatismo una política que solamente se aplicó en el 23 y 24? ¿Qué se hizo mal para que hoy genere un choque tan fuerte entre estudiantes y egresados?
Porque es que los estudiantes venían acostumbrados a un subsidio, ¿cierto? Los egresados y los beneficiarios venían acostumbrados a un subsidio en la tasa de interés, en el que les garantiza que su tasa no va a superar el IPC. ¿Sí? Entonces, ahí usted, cuando no le supera el IPC, usted dice, bueno, me puedo endeudar y puedo pagar. si se hace esa promesa de valor, usted tiene que cumplirla como Estado, porque la gente se matricula y está estudiando teniendo en cuenta eso. A mí que me preocupa, que lo decía Claudia ahora, la cobertura y el acceso se ha mantenido. En los últimos 5 años se ha mantenido, pese a la pandemia y demás, se ha mantenido. Pero hoy los jóvenes, que ya incluso están pagando, pues dicen, ¿cómo pagamos si esta tasa está por encima del IPC? Pero además muchos jóvenes no tienen el subsidio de sostenimiento. Y es que el problema en la educación superior no se resuelve únicamente garantizando el acceso. Se garantiza es manteniendo a los estudiantes en el sistema.
Bueno, yo quiero escucharlo a usted, doctor Óscar Domínguez, sobre esta situación con las consecuencias de no tener el subsidio. ¿Esto a qué nos está llevando? ¿Dónde se concentran los problemas del ICETEX?
Diana, lo primero es agradecerle a usted abrir este espacio para esta reflexión, que creo que el país necesita mucha pedagogía al respecto. De hecho, estamos rompiendo y estamos entrando en un falso dilema en el que a Colombia se nos ha dicho que los ricos estudian en las privadas y los pobres en la pública. Mire, le hago esta radiografía, Diana. 2.400.000 estudiantes tiene el sistema de educación superior. 800.000 de esos...
2.400.000.
Un poco más de 2.400.000. ¿No? 800.000 están en la pública con gratuidad, de los cuales hay 600.000 en las universidades públicas y 200.000 en las otras instituciones. Más o menos unos 350.000 en el SENA, que tienen entonces otros sistemas de... Y 1.000.000 de estudiantes, Diana, están en las instituciones privadas. Y para que miremos la complejidad de lo que estamos hablando, ese grupo de 2.400.000 estudiantes tiene un 10%, menos del 10% que corresponden al estrato 5 y 6, 150.000 estudiantes. Un porcentaje un poquito menor, un porcentaje de unos 20% que corresponden a la transición de 3 y 4. Y el 70%, Diana, el 70% de los estudiantes de educación superior en Colombia son estratos 1, 2 y 3. Entonces, cuando usted, por la ruta del acceso, facilitando gratuidad en las públicas, cree que todo puede llegar allí, pues genera una suerte de tensión en la que no hay estudiante, Diana, en Colombia, que terminado su bachillerato del estrato 1, 2 y 3, vaya primero a una universidad privada. No lo hay. Va a la pública y la pública no lo puede recibir. Tiene que ir a encontrar otras posibilidades, porque como está consagrado en la Constitución, el Estado, la familia y la sociedad garantizan a los individuos el acceso a una educación superior a través de oferta y a través de apoyo a la demanda. Cuando usted desbalancea esa ecuación, tiene los problemas que hoy tiene. Y lo está diciendo el sistema universitario estatal.
¿Cómo podemos estar hablando de una reforma que garantice la educación como derecho fundamental? Pues digamos que creo que ya es un derecho fundamental, pero constitucionalmente quieren hacer este cambio cuando ni siquiera podemos financiarlo.
De hecho, es tan grave esa mirada que usted nos plantea, que la gran dificultad que tuvo la ley estatutaria para convertirse en del derecho a la educación como un derecho fundamental en Colombia y transitar hacia eso, en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando preguntamos con qué se iba a hacer, no hubo nunca una respuesta, Diana. Si hoy al sistema público le están debiendo 19 billones de pesos, desde la ley 30 del 92 a la fecha, le deben 19 billones de pesos, implementar una medida...
A la universidad pública,
a las 36 universidades públicas, solo a las 36, a las 34, perdón, eso significa dejar por fuera todavía las otras instituciones que no tienen hoy una financiación directa. Imagínese usted lo que le va a costar al país transformar casi el 150% del resto de los estudiantes a un sistema de gratuidad. Eso alguien tiene que garantizarlo. Entonces, nos parece que eso popularmente suena muy atractivo, pero en la lógica de la viabilidad del sistema no hay cómo hacerlo. Y si usted le pregunta a cualquier estudiante de este país qué alternativas tiene para hacer su acceso a la educación, le va a decir, del estrato 1 y 3, le va a decir, me presento a la pública y si no paso, me voy para la privada y déjeme termino con esto. Y eso acentúa un problema muy grave en el país, Diana. La gente no está estudiando hoy, buena parte de esos jóvenes, lo que quiere, sino lo que le toca. Entonces, un joven sale con ambición de ser medicina, se presenta a la nacional. Como no pasa en la nacional, le ofrecen seguramente la misma universidad pública que estudie matemáticas. Y cuando llega a cuarto semestre dice, esto no es lo mío.
¿Qué significa que solo habiliten 10.000 cupos? ¿Eso qué significa a nivel de los estudiantes y quienes aspiran a entrar a una universidad? ¿Qué implica para las instituciones de educación superior esos 40.000 cupos menos?
menos posibilidad de que jóvenes ingresen con un tipo de crédito que es el que le permite a los estratos particularmente 1 y 2 ingresar, que es el crédito de largo plazo. Este año, Diana, nadie se ha enterado, pero solo el gobierno ofreció a través del ICETEX crédito de corto, de mediano plazo. No hay crédito de largo plazo. Y el crédito de largo plazo es el único que le permite a un joven que accede a educación superior en educación privada proyectarse para pagar esa educación que recibe de alta calidad en la mayoría de los casos y desarrollarse profesionalmente.
Juan Esteban Cruz, copresidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles. Cuéntenos el panorama desde la visión de los estudiantes.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches para todos y todas. Los venía escuchando pues muy formalmente. Lo primero que tengo que decir es que evidentemente el gobierno en los últimos 6 meses ha tomado decisiones muy complejas para los estratos 1, 2 y 3, quienes son los estratos que más generan créditos educativos hacia el ICETEX. Según aproximadamente, ¿qué les puedo decir? Entre 600 millones de pesos lo que se le iba a dar el ICETEX, se quitó 438 mil millones de pesos que iban precisamente no solo a lo que se dijo últimamente en la noticia, sino también al sostenimiento, que es no es un crédito, sino simplemente es un apoyo que da el ICETEX al estudiante. Y eso genera entonces que ellos traten de balancear los 1.5 o 1.6 billones de pesos que tenían que tener para el año. Varias cosas, ¿no? Los panelistas anteriores hablaban de distintas, como garantizar, ¿sí?, como 19 billones de pesos para la pública. Desde la asociación creemos evidentemente que el gobierno no ha cumplido ni a la universidad pública, y si esa forma no es fácil, pues obviamente no le va a garantizar a los estudiantes de universidad privada. Colombia sigue siendo un país que tiene un modelo mixto de educación, y la única forma en que el estudiante del estrato 12 hacia arriba tiene la posibilidad de entrar a una universidad privada es endeudándose. ¿Cómo? Con algunos bancos que tienen unas tasas de intereses un poco más bajos, o el ICETEX, que genera entonces una tasa que hace unos meses era mucho más bajo que otros bancos en lo que lo dan. Entonces, es una problemática difícil. De hecho, el ICETEX no solo financia créditos, sino que también financia algunos apoyos que da el Estado. Lo mal llamado Generación E, Jóvenes a la U, Jóvenes a la X, como le quiera poner cualquier alcalde que llegue a suceder en cualquier distrito. Recuerden que muchas veces lo que hacían entonces con esos proyectos era que el 70% lo garantizaba el ICETEX y el 30% lo tenía que garantizar la universidad, sea pública o privada. Entonces ahí hay hay un complejo en las universidades públicas que no tienen plata, pero en las universidades privadas que tienen que meterse la mano sin saber que el estudiante entonces le tendrá que pagar el 30%. Pero además de eso, y antes de terminar esta primera precisión, la reforma tributaria volcó un artículo en ese momento, y que desafortunadamente tengo que decirlo, el gobierno está mintiendo, ¿sí? Porque no se hablaba específicamente de la tasa que acaban de eliminar, sino simplemente una tasa que le iba a las universidades para que siguieran garantizando un crédito en el ICETEX. Es decir, que la universidad privada siguiera siendo parte de las universidades inscritas que pueden sacar créditos al ICETEX.
Ahí tengo que preguntarle a Claudia, ¿qué tanto dependen las universidades de los giros de ICETEX y de los préstamos de estos estudiantes? ¿Se pone en riesgo la finanza del sistema educativo y de las universidades al tener menos cupos, demoras, falta de recursos para estos subsidios, Claudia?
Mira, yo te voy a decir, obviamente, como en todo el sistema, nosotros tenemos de 10 estudiantes que estén en la educación superior, hoy 5 están siendo parte de la política de gratuidad de la universidad pública.
¿De cuántos, perdón?
De 10.
De 10, 5, la mitad.
Porque a veces uno le dice tantos miles a los ciudadanos que los ciudadanos no entienden. Digamos que son 10 estudiantes de educación superior, 5 están beneficiados por la gratuidad en las universidades públicas. Inclusive debemos decir que esos 5 no necesariamente todos son de estratos 1, 2 y 3, porque las universidades públicas es el que pasa el examen de admisión, y en muchos casos quienes pasan el examen de admisión son estudiantes de colegios privados o de mejores estratos porque tienen mejor balance. Entonces no estoy diciendo que todos sean estrato 1 y 2, sino que están cobijados por esa política. Otros 5 están en las universidades privadas. ¿Qué significa universidades privadas? Que tuvieron que haber alguien pagado por ellos, o pagaron sus papás, o una beca de una fundación o algo, o tuvieron que usar un sistema de financiación. ya sea público como el ICETEX o sea del otro tipo. Digamos que esos cinco que están en el privado, uno históricamente ha pasado por el ICETEX. ¿Listo? Hoy ese uno es el que está en riesgo porque ya él no lo puede hacer. Entonces, tú me preguntas a las universidades, muy y tú grave. Me preguntas por un caso como la Universidad de AFIT, a mí no me vulneran las finanzas porque es que ese es el discurso con el
le
cual...
Le vulnera es al estudiante.
Desviamos la discusión. O sea, a mí no me vulnera. De hecho, nosotros hoy como Universidad de AFIT tenemos un sistema de becas inmenso y de sistema de financiación propio tratando de acompañar a estos estudiantes para que no se vean vulnerados por eso. Lo que nosotros hoy tenemos que pensar es que los jóvenes son quienes están viéndose afectados porque en últimas no tenés cómo ampliar la gratuidad, no tenés cómo generar otras fuentes porque los privados no entran al crédito educativo porque no sienten garantías, a diferencia de vivienda y otras cosas. Hoy en Colombia conseguís un préstamo más fácil para comprar un carro que para estudiar, porque en últimas el carro se quedan con el carro, en cambio con la educación no saben con cuál es el futuro que te vas a quedar. Entonces, o hacemos un sistema de garantías muy fuerte, donde el ICETEX puede migrar a un sistema de garantías donde entren privados a hacer crédito, pero lo que no podemos ser ingenuos es que este sistema es viable sin que haya sistemas de financiación de largo plazo para acompañar a los estudiantes.
Muy bien,
entonces, es como el punto central.
Donde el punto central. Soluciones, Edna, en estos últimos 3 minutos que nos quedan.
Miren, creo que hay varias. Una que hay que valorar es que se está haciendo una reforma a la ley 30.1992. Ahora, Oscar decía, hay una deuda histórica con las universidades públicas de 18, 19 billones de pesos. ¿Por qué se da esa deuda? Porque cuando se hace la ley 30.1992, se calcula que lo que le va a pasar el gobierno a las universidades se hace, nunca puede ser inferior, a lo que aumenta con el IPC. Pero resulta que los costos en las universidades no se calculan así, se calculan con algo que se llama el índice de costos de educación superior. Entonces, efectivamente, pues los costos en la universidad pública particularmente crecen más rápido que lo que es el IPC. Hay una reforma que está cursando, que ya pasó el primer debate, que es la reforma a los artículos 86 y 87 de esa ley 30. Yo hubiese querido una reforma integral al sistema de educación superior, no se da solamente eso. Dos, yo sí creo que hay que fondear el ICETEX. Yo sí creo que hay que hacerle una apuesta al ICETEX. De acuerdo, no podemos tratar a los beneficiarios como si fueran unos clientes. Hay que tratarlos como unos beneficiarios. Pero beneficiar al ICETEX es fundamental. Y lo otro es, yo creo que el viceministro de Educación Superior también lo ha entendido, hay que trabajar con las universidades privadas. Es que a las universidades privadas no van los ricos de este país únicamente, es que van los jóvenes también de estratos 1, 2 y 3 que necesitan. Entonces creo que hay que entender y fortalecer ese sistema mixto.
Doctor Domínguez.
Diana, el país puede avanzar de manera muy importante de ese 55% de cobertura hay al 60% en los próximos gobiernos si fortalece al ICETEX para que dé crédito de largo plazo. Ahí es donde necesitamos que se concentre, que es donde el joven del estrato 1 y 2 requiere para desarrollar su proceso de formación. Y estamos seguros que si el gobierno desarrolla el diálogo activo con las instituciones de educación superior privadas, somos capaces entre los dos de encontrar mecanismos, ya lo dijo la rectora Claudia, que hoy ya estamos implementando. El crédito de corto plazo de la universidad es una estrategia que está resolviéndole el problema a muchos de esos 40.000 jóvenes que usted mencionaba a propósito que no van a poder ingresar. Y necesitamos sí que el país tome conciencia que la educación cuesta. No es posible, Diana, que nosotros hubiéramos podido en los años 80 inventarnos el 4 por mil para salvar los bancos y no hacer una medida distinta para invertir en educación a largo plazo.
Pues gracias a los panelistas, se nos acaba el tiempo, pero aquí estaremos nuevamente mañana con otro debate en Hora 20.